mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri, arrancando hoy lunes con un tema que tiene que ver con las relaciones y me parece interesante porque no hay manera de que estén donde estén no tengan que estar relacionándose con alguien, ¿no? Entonces, este casillero, digamos, ¿no? Que en todos los ámbitos, ¿no? A nivel familiar, a nivel de amistad, a nivel laboral, poder comprender qué es lo que tenemos que hacer nosotros, cómo tenemos que primero tratarnos, ¿no? Porque, a ver, voy a seguir un poco esto que hablábamos en otro de los programas con el respecto a las palabras, ¿no? A las palabras correctas, a esas palabras que potencian las virtudes de nosotros y de las otras personas. Entonces, fíjense un detalle, ¿no? ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que han tenido que ir a un lugar, a un negocio, han tenido que ir a buscar un estudio, a un laboratorio, han tenido que ir a un kiosco, y de repente esa persona que está delante de ustedes no está con la mejor cara, ¿no? O no los trata de la mejor manera? Entonces, ¿qué tipo de estrategias, para ponerle un nombre, ¿no? Pero qué tipo de trato yo tengo que tener, cómo tengo que mirar a la otra persona, por qué tengo que cruzarme con esa persona? Entonces, esto me parece que es fundamental, ¿no? Porque nos basamos en relaciones, ¿sí? Aunque la persona supuestamente uno puede decir que vive solo, que no tenga familia, pero una vez que uno sale a la calle ya está en contacto con gente. O una vez que uno baja en un ascensor, si está en un edificio, estoy en contacto con personas. Entonces, todos esos detalles. Es más, fíjense un tema, ¿no? O sea, la cantidad de sincronicidades que estamos viendo, ¿no? O sea, cosas que a veces escapan a veces a lo que uno está pensando. Entonces, ¿cuál es el rol nuestro? ¿Cómo nos conectamos con esas otras personas? ¿Cómo nos afecta lo que está pasando en esas interacciones? Es un poquito el tema de hoy. Si yo les diría una de las cosas que escucho muy común en relación a conflictos en cuanto a las relaciones, probablemente hay dos casilleros importantes. Tenemos lo que es la familia, podemos ver restos de familiares, ¿no? Gente sanguínea, pareja, y después podemos ver en el casillero de lo que es el trabajo, ¿no? La parte laboral. En numerología, cuando nosotros hablamos de lo que es la familia, lo que es el hogar, que tiene que ver con el número 6, va a tener el opuesto en el número 4, que es el trabajo. Entonces, por eso es muy interesante en relación a los tipos de vínculos que uno tuvo. Porque acá tenemos que ir en detalle a las relaciones que uno fue teniendo, ¿no? Porque, a ver, hay un casillero. Nosotros venimos de una familia, venimos de una formación de un programa subconsciente que a partir de ese primer vínculo, en función del trato de nuestros padres, en función de cómo se trataban ellos también, ¿no? O sea, como pareja, a partir de ahí nosotros vamos a ir viendo cómo nos vamos a ir relacionando con el resto de las personas. Entonces, poder comprender en primera instancia este casillero que tiene que ver con, y acá traigo un término que me gustó mucho, que tiene que ver con lo que es el desarrollo de la autonomía, que tiene que ver cómo la persona se maneja de manera independiente, y el desarrollo de lo que es la intimidad, o sea, tiene que ver con el hecho de cómo la persona se relaciona con las otras personas. Entonces, poder comprender en relación a estos dos casilleros cómo eran esos vínculos en relación a la autonomía de nuestros padres, cómo era ese casillero de esos vínculos de intimidad, cómo se relacionaban ellos, ¿sí? Puede haber una información valiosa para comprender después cómo nosotros nos vamos a relacionar desde ese lugar, ¿sí? Si vamos a tener ese desarrollo de autonomía o si vamos a tener ese desarrollo que está relacionado con la intimidad con el resto de las personas. Bien, y lo que estamos viendo ahí es el modelo de referencia. Piensa en un detalle, como dice Bruce Lipton, ahí se está formando lo que es nuestro primer modelo, digamos, ¿no? De lo que son las relaciones. Y a partir de ahí, sin darnos cuenta, como dice Bert Hellinger, podemos seguir secretamente determinados funcionamientos, nos guste o no nos guste, ¿no? O sea, estamos hablando de seguir determinados funcionamientos. Entonces, volvemos a esto, ¿no? El tema de las relaciones. El tema de las relaciones, yo creo que en primera instancia, lo que para relacionarnos bien con ese mundo externo, para relacionarnos bien con esas personas que nos rodean, primero tiene que haber una autogestión, un manejo de las emociones, digamos, ¿no? Cómo cada persona puede gestionar determinadas cosas que le están pasando a nivel interno, cómo puede controlar sus emociones, cómo puede controlar los contratiempos, qué actitud toma frente a determinadas situaciones, ¿no? Si es positivo, si es negativo, frente a determinadas cosas que no están saliendo como uno quisiera, cómo se está manejando en el cumplimiento de sus propias metas, ¿sí? También está muy relacionado el hecho de la conciencia que la persona tenga de sí misma, ¿no? O sea, qué es lo que uno va sintiendo, comprender por qué siente tal cosa, por qué ese sentimiento puede llevar a que tenga determinadas consecuencias, ¿sí? Si toma conciencia de que eso que está haciendo probablemente sea bueno o malo, ¿sí? Entonces, la empatía también. Yo creo que, a ver, acá hay un casillero importante, ¿no? Que a veces dista muy lejos de lo que uno ve en la realidad, ¿no? Y a veces muchas personas no se conectan de manera empática. O sea, hay un ejemplo, ¿no? Yo se lo digo a veces en consulta a la gente cuando atiendo. Imagínense que se encuentran con alguien en la calle, ¿no? Se saludan, hola, ¿cómo estás? ¿No? O sea, contame cómo andás. Y de repente la persona, en vez de estar contando toda lo que quisiera contarle a esa persona, le dice, ¿y vos cómo estás? ¿No? O sea, la pregunta que yo hago, que a veces son preguntas estándar, digamos, ¿no? Que uno la tiene que hacer, la persona empieza, ¿no? O sea, que yo le cedo la palabra, empieza a contarme todo lo que está ocurriendo en ese momento, y esto digo que generalmente, no digo que pase en todas las personas. La persona se despide y dice que tiene poco tiempo y se tiene que ir. Ahora bien, si a esa pregunta, ¿cómo estás? Y yo le digo, contame vos cómo estás. La persona cuenta. Y una vez que termina dice, bueno, ahora contame vos cómo estás. Probablemente ahí lo que me está mostrando es que hay un interés por escucharme, ¿sí? Realmente le interesa saber qué está ocurriendo en mi vida o qué está ocurriendo en este último tramo que no nos vimos, ¿sí? Entonces, eso es un lindo ejercicio para comprender en el momento, ¿no? Porque yo creo que a veces son situaciones programadas que uno no se da cuenta, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, pim, ¿no? O sea, es como que uno se maneja de manera mecánica, ¿no? Entonces, ese es un lindo tema, digamos, ¿no? Para aprender si realmente la persona va a escuchar o no va a escuchar, ¿no? Lo otro que me gustó, siguiendo un poquito lo que hablábamos del poder de las palabras, ¿sí? ¿Cómo llevar esa comunicación con la otra persona? ¿Cómo me relaciono con la otra persona? Y estoy hablando con ese tercio de las personas que probablemente oscilen. ¿Por qué digo esto? En todos los vínculos, en todas las relaciones que nosotros tenemos en nuestra vida, sea familiar, de vecinos, de trabajo, hay una ley que es la ley de los tercios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un tercio de la gente que nos quiere incondicionalmente. O sea, hagamos lo que hagamos, nos van a querer, nosotros somos ángeles caídos del cielo, nos adoran, ¿sí? No sé, nuestra sonrisa, nuestros ojos, la manera de hablar, no sé, o sea, realmente nos quieren incondicionalmente, ¿sí? Después, hay otro tercio de la gente que no nos puede ni ver, No nos puede ni ver, hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, no hay manera que se conecten bien con nosotros. Y esa persona, ¿no? Ese tipo de personas, no podemos contar con ellas. Y hay un tercio de las personas que son esas oscilantes, que es en función del día, en función de cómo lo hablemos, del trato que nosotros tengamos, van a estar apoyándonos o se van a estar a favor nuestro o no. Entonces, creo que en relación a este tema los vínculos interpersonales, poder trabajar, poder aprovechar este término que me gustó, ¿no? Ese lenguaje de las virtudes, que nos lleva a reconocer valores de la otra persona, a poder destacar desde un lenguaje positivo aspectos que esa persona puede tener en esa comunicación, probablemente nos lleve, como quien dice, a buen puerto, ¿sí? Entonces, yo creo que es algo que uno va viendo, ¿no? En relación al día a día, que está en constante evolución, digamos, ¿no? O sea, y siguiendo el tema de lo que son las relaciones y los vínculos, digamos, ¿no? En relación a este casillero de lo que es ese desarrollo de autonomía, ese desarrollo de intimidad de las relaciones, poder llegar a comprender de que esa dependencia que se pueda tener entre personas sea en realidad una interdependencia, en el sentido de que nosotros damos y recibimos a la vez, ¿sí? ¿Para qué es esto? Para tener relaciones sanas. Piensa en un detalle, ¿no? Nosotros tenemos relaciones que son verticales. Esas relaciones verticales, arrancando desde nuestra infancia, están marcadas por nuestros padres, ¿sí? Ellos son los grandes, nosotros somos los chiquitos. Ellos son los que dan, nosotros somos los que recibimos. Y de alguna manera, ese tipo de vínculo vertical es el correcto para ese momento y para esa formación. Ahora bien, cuando uno va creciendo y se va encontrando con pares, se va encontrando con compañeros de trabajo, se va encontrando con amigos, y finalmente, a lo mejor, si la persona encuentra una pareja, ese tipo de relación, para que sea sana, tendría que pasar a ser una relación horizontal, de un vínculo horizontal. Cuando hablamos de vínculo horizontal, tiene que ver con el hecho de que estamos los dos interactuando, digamos, ¿no? En el mismo nivel, ¿sí? De igual a igual. Entonces, en ese tipo de relaciones vamos creciendo, en ese tipo de relaciones frente a determinados conflictos, vamos a gestionarlo de manera adulta entre los dos. Y en general, ¿no? Si vamos a la parte no sana, lo que a veces termina pasando es que determinados vínculos, sea de pareja, sea de amistades, o sea en el ambiente, digamos, ¿no? Laboral. En el laboral, a ver, no la relación jefe, digamos, o supervisor empleado, no estoy hablando de lo que sería la relación de compañeros de trabajo. A veces se termina verticalizando esa relación. Entonces, ¿por qué? Porque utilizan estrategias, como ustedes habrán visto, de manipulación, de sometimiento, de atacar, como quien dice, ¿no? La autoestima de la otra persona también, ¿no? Entonces, son cosas que con el paso del tiempo uno va observando o va viendo que se dan en mucho tipo de vínculos que no son sanos. Entonces, pensemos esto, digamos, ¿no? Vuelvo a esto que yo dije al principio. Si nosotros observamos en los primeros vínculos, cuando éramos chicos, que las relaciones alrededor nuestro no eran horizontales, sino verticales, donde había una dependencia patológica, por ejemplo, no sé, de una madre con el padre o del padre con la madre, o de una madre con su madre, o sea, de nuestra madre con nuestra abuela, ¿no? O sea, o un padre con su padre, ¿no? Y nosotros vemos ese tipo de vínculos, ¿no? De sumisión, de dominación. Yo creo que a veces he escuchado cada historia, cada situación es tan complejas, tan dolorosas, tan tristes en relación a estos formatos, ¿no? Y esto como hablamos en el programa de los viernes, ¿no? De co-creadores, con las enseñanzas del doctor Aboboy, vemos que nos hemos formado con un tipo de información que es distorsionada. Entonces, si nosotros crecimos en un ambiente con este tipo de información distorsionada, con este tipo de vínculos, ¿no? Que realmente se observa una víctima, un victimario, un dominado y una persona sumisa, una persona dependiente patológicamente de la otra, es un modelo de referencia para después salir a buscar nosotros en nuestra vida, ¿no? Se imaginarán que uno de los casilleros más comunes es en el de la pareja, ¿no? Y lo más interesante de esto es que a la persona le cuesta mucho poder salir de un tipo de vínculo o de relación tóxica, ¿sí? Donde realmente, ya sea porque la persona depende de la otra persona, o ya sea que la persona siente que tiene que ayudar a esa otra persona, ¿no? Ese tipo de apego enfermizo. Donde la persona siente que la otra persona está en una carencia y uno tiene que salvar a esa otra persona. Y uno se termina dando cuenta de que, como decía Bert Hellinger, ¿no? Como que las relaciones se terminan dando de una manera donde parece como que el amor no está presente, ¿no? Sino por conveniencia, por concordancia de los árboles genealógicos que hay. Fíjense ustedes en sus casas, fíjense ustedes qué vínculos han visto, fíjense ustedes, ¿no? Porque esto en general es muy común, ya que no nos hemos criado en general, ¿no? Mucha gente no se ha criado en vínculos de relaciones sanas, en vínculos de relaciones de este tipo horizontales, de igual a igual. Hay tantas situaciones, a veces por poder, por dinero, ¿no? Matrimonios arreglados de esa manera, situaciones de dependencia a través del dinero, a través de, no sé, de situaciones de violencia, ¿no? Donde indefectiblemente se lleva a ver ese tipo de relación vertical en un tipo de relación que tendría que ser horizontal, por ejemplo, entre ese padre y esa madre. Por eso digo, observar esa información, porque a partir de ahí salimos a la vida, vamos hacia un trabajo. ¿Cuántas personas yo he escuchado que están en trabajos, no solamente que les pagan poco dinero, sino trabajos que realmente los llevan a un estado de sometimiento muy grande, ¿no? O sea, con miedos, con inseguridades. Con dudas, ¿no? O sea, uno dice, pero ¿por qué la persona terminó cayendo en ese lugar? Entonces, pero también hay un detalle. Hay mucha información en relación al tema de la autonomía, que la persona tiene que lograr una autonomía, pero hay un detalle, ¿no? Y yo escuchaba a un terapeuta que hablaba de esto. Si la persona tiene un grado de autonomía extremo, no va a depender de nadie y probablemente sea hasta patológico, ¿entienden? O sea, tiene que haber un desarrollo de esa interdependencia, ¿entienden? No es dependencia, es que dependemos también de nosotros, o sea, es un tema de un dar y un recibir. Entonces, no es que uno no dependa de nadie o no le importe a nadie, porque vuelvo al hecho, esa persona va a tener algún trastorno severo de su personalidad. Entonces, por eso digo, comprender, llegar a ese tipo de información, ¿no? Ver lo que está ocurriendo, me parece que es muy interesante. Acá nos pregunta Romina, ¿las personas que nos tratan mal es porque así fue su crianza? Generalmente sí, Romina. Mira, como dice el doctor Aboboy, ¿no? Tenemos que comprender de que esas personas que te han criado, esas personas que utilizaron ese lenguaje, ¿no? Ese maltrato, que es la manera de comunicarse, que no es la correcta, han hecho lo que han hecho o no han hecho lo que tendrían que hacer, digo, no por maldad, sino por falta de conocimiento. No por maldad, sino por falta de conciencia. Y es muy probable que ese fue el lenguaje que aprendieron. El lenguaje del maltrato, el lenguaje de la agresión, el lenguaje de no resaltar ninguna virtud de la otra persona, un lenguaje egoísta también. Por eso a mí me gusta mucho cuando trabajo en una consulta preguntar, investigar, ir hacia atrás a veces, no para reactivar dolores, porque ya no es momento de ir y volver a llorar por lo que pasó, no, es buscar las informaciones, ¿sí? Es entender ahí, ¿sí? ¿Por qué la persona le cuesta tanto relacionarse? ¿Por qué la persona termina en vínculos de relación de pareja tóxicas? ¿O por qué cambia de trabajo y siempre está con un jefe o una jefa maltratadora, ¿no? ¿Por qué uno va cayendo en ese mismo casillero? ¿Por qué las relaciones se formaron de esa manera? ¿No? Entonces, cuando uno va hacia atrás, ¿no? Obviamente, esto como estás diciendo vos, Romina, si esa persona ha sido maltratada, obviamente que hay una información que eso lo vamos a llevar hacia adelante. Entonces, esa persona que ha sido maltratada de repente ahora es un jefe tuyo o una jefa tuya, ¿qué tipo de comunicación va a tener con ustedes? ¿Qué tipo, digamos, ¿no? de interrelación puedan tener entre ustedes? Encima es una relación vertical, ¿no? O sea, ¿cómo se va a conectar esa persona? ¿Cómo los va a escuchar a ustedes? Entonces, y si uno fue la persona maltratada y de repente, por ejemplo, yo entro en un trabajo, obviamente en un trabajo donde tengo jefes y la relación es vertical, probablemente yo entre en ese rol de sumisión. Y no solamente me va a doler lo que me dice mi jefa, mi jefe o mi supervisor, sino que se va a activar el dolor de esos otros momentos. Yo atiendo gente que trabaja en empresas, en bancos, en trabajos realmente importantes, y de repente cuando tienen que hablar con su jefe, tienen que hablar con una supervisora, tienen que hablar con la persona que está arriba de ellos, y las cosas, los diálogos se empiezan a poner cada vez más complejos, veo y vemos en la consulta que a veces la persona entra en estados emocionales que no tienen nada que ver con el de una mujer de 30, 40, 50 años, sino con el de una criatura. Con el de una criatura que todavía sigue arrastrando un vínculo no resuelto con un padre, con una madre, con una abuela, con un abuelo. O hasta también a lo mejor en alguna relación de pareja. Y de repente esa persona dice una palabra, nos mira de una manera, ¿Se acuerdan cuando yo dije en otro de los programas, cuando hablábamos de las palabras positivas y las negativas? Y la palabra negativa por excelencia es no, pero de repente yo puedo decir no, o puedo decir, o un jefe en un trabajo puede decirme no. Y cuando yo escucho no, me voy a una información de cuando a lo mejor era chico, algo que me dijo mi mamá, algo que me quedé paralizado por lo que escuché. Y produjo un daño, porque no pude hablar, porque me lo guardé, porque entró dentro del terreno, digamos, no de lo no dicho, y ya sabemos cómo dice la decodificación biológica. Eso que la persona a lo mejor no dice y eso que la persona se guarda, pero a su vez estaba sintiendo algo y no se exterioriza, ese conflicto psicológico no tramitado pasa a ser un conflicto biológico. Y cuando pasa a ser un conflicto biológico, va directamente a alguna zona de nuestro cuerpo para que trate de resolverlo, ¿no? Porque ya sabemos que la enfermedad es una solución especial de supervivencia. Tenemos que sobrevivir y tenemos que mandar esa información no correcta a un lugar. La semana pasada, en relación a este tema, obviamente, ¿no? Hablando con este tema de hoy, el tema de las relaciones interpersonales, muchos de los conflictos que yo vi en consulta con varias personas derivaron en problemas de estómago, derivaron en problemas de hemorroides, derivaron en toda esa zona, ¿no? De esa zona del estómago hacia abajo. ¿Por qué? Por lo no procesado, por lo no dicho, por lo que no pude digerir bien, por el hecho de no sentirme a gusto en el lugar donde estoy, donde apoyo mi cola. Y me siento a disgusto apoyando mi cola en ese trabajo. Y me siento a disgusto compartir un hogar con una persona que no me trata bien. Y todo eso va a parar al estómago. Todo eso puede parar a un conflicto, en este caso también hasta de hemorroides. Entonces, poder comprender esto realmente nos puede llevar a evitar hasta un problema de salud. Y a mí me gusta ver los estudios, me gusta ver qué cosas va viendo la ciencia en relación, los análisis que se van haciendo en relación a este casillero. Y fíjense un detalle, ¿no? Fíjense un detalle. Se ha medido por escáner cerebral que cuando la persona siente dolor físico se activan determinadas zonas de nuestro cerebro. Estamos hablando dolor físico, ¿sí? Ahora bien, cuando la persona siente dolor social, dolor por cosas que pasan en las interacciones con otras personas, no es físico, es dolor por cosas que están ocurriendo con otras personas, se activan áreas del cerebro similares a las del dolor físico, ¿sí? ¿Entienden el daño que se produce, digamos, ¿no? A veces con transitar informaciones que son realmente dañinas. Y hay un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard, que son esos estudios longitudinales, ¿sí? Para entender, digamos, ¿no? Cuál es, a ver, qué es lo que va contribuyendo al bienestar de la persona a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que va viendo, ¿no? O sea, para que la persona se sienta bien. Y estamos hablando de estudios que se hacen más de 80 años. Este es un estudio que se hizo con 3.000 personas. Para que puedan ver esto, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el factor que influye sobre la salud y el bienestar? ¿Cuál es el mayor factor que influye entre esa salud y ese bienestar de la persona? Y lo que determinaron, lo que más influía era poder tener un espacio íntimo saludable, poder tener esas relaciones íntimas entre personas, pero que sean saludables, que eso es lo que baja el nivel de estrés en la persona. Tener espacios cercanos, esos espacios íntimos de relación, ese grupo cercano, ¿no? Eso disminuía, digamos, ¿no? Esos estresores externos que la persona podía estar viendo. Y de alguna manera las relaciones, como quien dice, van frenando, no solamente reduciendo probablemente los niveles de estrés, sino que va amortizando determinadas situaciones que son complejas, que son difíciles. Por eso darnos cuenta, digamos, ¿no? De la importancia que tienen las relaciones sanas. Por eso es importante tener esos vínculos sanos, porque ya no es un tema de tengo a alguien con quien charlar, no, estamos hablando también de la salud de la persona. Y uno no se da cuenta la magnitud que está teniendo en relación a esto. Acá nos dice, a ver, tenemos mensaje. Acá nos dice Sol que últimamente discute mucho con su novio y eso me quita energía, ¿no? ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, habría que ver en primera instancia a Sol. ¿Cuáles son los motivos de discusión? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿cuál de los dos, si sos vos, si sos él, digamos, ¿no? Generan este tipo, digamos, ¿no? De discusiones. A ver, hay un detalle. La discusión no es mala. El tema lo malo es la pelea. ¿Sí? Nosotros podemos discutir, pero vuelvo a este casillero. Discutir de manera horizontal. Discutir como pareja, discutir como iguales, ¿sí? No sé si entenderás la diferencia. A veces, cuando se producen esos malestares, es porque la relación ya no es horizontal, sino es a veces vertical. Y es como que uno quiere imponerse al otro, uno grita más que el otro, uno se pone más violento que el otro, digamos, ¿no? O sea, y realmente, como decís vos, eso quita energía. Imagínate si ya uno tiene que estar yendo a un trabajo, que como me pasa a mí, veo en consulta, mucha de la gente que atiendo no está trabajando de lo que le gusta o no está ganando lo que tendría que ganar, y de repente esa persona tiene que cumplir un horario laboral, sea porque tiene que ir a una oficina o también lo hace desde la casa, pero bueno, no es finalmente el trabajo que le gustaría. Tiene que lidiar con eso. Y a su vez, este tema, que sería la pareja, que es un tema de relación horizontal, es un tema de complemento, es un tema de acompañamiento, termina siendo un terreno donde esa discusión ya pasa a ser una pelea, donde hay gritos, donde hay malestar. Obviamente que me imagino que es lógico que el cansancio sea muy grande, el agotamiento sea muy grande. Mi consejo en relación a esto, Sol, vos querés probablemente que él te trate de una manera que probablemente ahora no lo estás viendo. Ahora bien, si yo hablaría con él, él me diría que tu tono de voz o la manera que lo mirás o las cosas que decís no les gusta. Entonces, acá hay un casillero, ¿no? Que tiene que ver con esto que hablaba yo al principio en el programa. ¿Cómo hago yo para ir llevando a esa persona? Fíjate cómo hablo yo, ¿no? Mi tono de voz, las pausas, ¿sí? No estoy hablando rápido, no elevo el tono de voz, ¿no? ¿Cómo hablar de alguna manera con él, llevándolo hacia un terreno donde, a ver, podés mostrar características de él o remarcar cosas que son buenas, obviamente, porque obviamente él va a tener cosas buenas, por eso lo has elegido. Tanto tu postura, la forma de verlo, digamos, ¿no? El tono de voz, ir llevando a generar ese clima. Porque hay un detalle: si una de las dos partes no quiere pelear, no va a haber pelea. No va a haber pelea. Ahora bien, yo te pregunto. En relación al primer modelo, ¿no? La primera relación que nosotros vimos, que era papá y mamá, ellos discutían, había maltrato, había gritos, había situaciones de violencia. Pasamos al otro casillero. ¿Tu novio te ha contado algo en relación a peleas, discusiones, gritos, maltratos entre sus padres? ¿Sí? Pasamos a otro casillero. Antes de conocerlo a él, ¿has tenido otro tipo de relaciones que no han sido muy sanas, donde no has podido a lo mejor decir lo que sentías o no se generó ese espacio de comunicación sano? ¿Sí? O sea, eso, para que vos observes. Yo soy partidario a veces de no ahondar, yo estoy hablando de esto para que lo trabajes vos, no saber tanto de lo que la otra persona hizo con sus anteriores relaciones. Cada uno lo puede trabajar de manera individual, eso. Porque cuanto uno menos sepa de lo que hizo o no hizo con sus anteriores relaciones, es más sano para la relación actual. Ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, cada uno puede decidir desde ese lugar. Pero de mi punto de vista, eso mantiene también más sano el vínculo actual. Pero fíjate vos en tus anteriores relaciones, cómo fueron. Porque hay un detalle, a ver. Como decía un autor, el verdadero amor surge cuando el enamoramiento se va. O sea, ¿qué quiere decir? Esa primera etapa de enamoramiento, ¿no? Que uno está de manera idílica, viendo todo y de repente, claro, es como una nube y de repente una vez quiere ver lo que quiere ver y no va a ver lo que no quiere ver. Y como decía este autor que me gustó mucho, y esto es un dato interesante, fíjense a ustedes que están escuchando ahora el programa o escuchando después la grabación, eso que esa otra persona tiene, que ahora es mi marido, mi mujer, que en la primera etapa de enamoramiento, todo era bárbaro, todo era lindo. Y hasta el defecto, ¿no? Hasta el defecto terminaba siendo algo hasta gracioso, ¿sí? Fíjense esto, hasta gracioso. Como por ejemplo, ay, él es tan olvidadizo, ¿no? Se olvida, ay, la otra vez se olvidó, no sé qué, el celular adentro de la heladera, ja, ja, ja. Pero de repente ahora ese olvidadizo, ¿no? Que ya ahora es el marido, que tienen hijos, de repente se olvidó la llave adentro de la casa, con los chicos chiquitos adentro y ustedes se quedaron afuera. Y eso que parecía gracioso, ¿no? Que eran los defectos, ya no son graciosos. Entonces, observen esto, digamos, ¿no? Observen este tipo de vínculos, ¿no? Y fíjense también qué es lo que hay atrás, qué es lo que no se pudo resolver. Bien, acá nos dice Maika, hay hijos criados por los mismos padres y alguno es agresivo y otros no. Siempre a los gritos y quejas. Mira, en este caso, Maika, yo he visto muchos tipos de vínculos de ese estilo, ¿no? El que es agresivo y el otro no. En realidad, el que supuestamente no es agresivo, es como un agresivo pasivo. A veces hay situaciones, ¿no? Donde esa persona muestra todo lo peor de uno, ¿no? De una manera muy, muy fuerte. Y la otra persona es como que está en un rango de sometimiento. Pero estoy más que seguro cuando uno observa después, que esa persona también tiene rasgos agresivos, ¿sí? Pero claro, como decís vos acá, gritos, quejas, es una constante, digamos, ¿no? Eso está en nuestra información genética, ¿sí? O sea, eso está en vos, Maika, como a lo mejor las discusiones o las peleas que pudo haber visto Sol en relación a otras situaciones de atrás. O acá estoy mirando que está diciendo Juan Carlos que a qué se debe que hay personas conflictivas en el trabajo. También esto, Juan Carlos, ¿no? Ver este tipo de informaciones porque estamos trayendo una mochilita con cosas, ¿sí? Y si vamos a lo básico, vamos al origen, es lo que cada persona vio, ¿no? Entonces, gritos y quejas, peleas, personas que parece que están buscando constantemente los conflictos. Es más, si no lo hay, lo van a buscar. Si no lo hay, lo van a buscar. Generan situaciones de estrés. Son como decía este médico Mario Alonso Puig, personas agujeros negros. Yo escuchaba el término, personas agujeros negros, te chupan la energía. Estabas bien y de repente te llevan a un estado de confusión, de mareo, de malestar, ¿no? Y realmente es esto, ¿no? Hasta uno siente que le chupan realmente la energía, ¿sí? Buscan las relaciones de intimidad, ¿no? Esas relaciones de conexión con el otro, pero a base de la dominación, a base de gritos. A base de poder, a base de eso, de intimidar, llevar a esa persona como de alguna manera anulándonos a nosotros. Por eso esto también que es importante, ¿no? Hay lugares, ¿no? Que no lo podemos evitar, que son nuestras familias, situaciones de nuestra infancia. Pero hay cosas que tienen que ver con los trabajos actuales, con los lugares que hacemos, que sí lo podemos elegir. Entonces, yo entiendo a veces que lleva un tiempo, que es un proceso, ¿no? A lo mejor renunciar de un trabajo, ir a buscar otro trabajo, que probablemente no sea fácil, ¿no? Pero el hecho es esto, digamos, ¿no? Hay una frase que dice el doctor Aboboy, dice, si hay algo que no te gusta, cámbialo, ¿no? Y es como que le da a la persona la capacidad de que realmente puede modificar determinadas cosas. Uno cree que no, pero realmente sí. Allá cambiamos, pasamos a otro eslabón que tiene que ver con el concepto de escasez, el que no voy a encontrar, el que no, o sea, uno tiene que revertir esa información si estamos lidiando con lo que sería lo 3D, ¿no? Porque detrás de esto, digamos, ¿no? Los gritos, las quejas, como dice Maika, esto, ¿no? Personas conflictivas en el trabajo, detrás de esto hay familias, hay una información. Y vuelvo al punto que dije antes, es una información distorsionada. Y que realmente a veces, ¿no? Las relaciones o esos vínculos se terminan formando desde situaciones de carencia, desde malestar, desde falta, digamos, ¿no? Entonces, por eso también es importante, sobre todo aquellas personas, como te debe pasar a vos, Juan Carlos, ¿no? Que veo por la banderita que sos de México. Ya uno tiene que estar lidiando con algo que no puede correrse porque tiene que cumplir un horario laboral. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos también después para contrarrestar un poco? A ver. Y lo digo por experiencia, no lo digo desde la teoría. Yo antes de dedicarme de lleno a la terapia, a trabajar como terapeuta y dedicarme toda la semana trabajando con personas, yo he trabajado en relación de dependencia. Yo he estado en trabajos de venta, con jefes maltratadores, personas que realmente sin ningún tipo de comunicación sana, digamos, ¿no? Esto, como decís vos, Juan Carlos. Personas realmente conflictivas, ¿sí? Pero realmente para poder vender, pegar un golpe en un escritorio mientras yo estaba con un teléfono para ver si podía hacer una venta. Situaciones realmente, ¿no? De utilizar malos términos, despectivos, ¿no? Salir después de la jornada de trabajo, ¿no? Y me decían, Daniolo, no hizo venta, bueno. Como diciendo, así no sé cuánto más se va a quedar, ¿no? O sea, no apoyando, no incentivando. Entonces hay un detalle. ¿Qué tipo de actividades, qué tipo de actividades fuera de ese ambiente laboral, qué tipo de relaciones podemos elegir también? Porque hay un detalle. Si la persona falla en relación al concepto de autonomía, ¿no? Porque no se siente que tiene autonomía. Lo ideal sería que busque tipo de actividades que lo involucren con gente, actividades grupales, no sé, que haga fútbol, que haga tai chi, que haga qigong, actividades que me conecten de manera grupal. ¿Sí? Perdón, al revés, al revés, al revés, al revés. Si la persona falla en autonomía, si la persona falla en autonomía, hacer actividades de yoga, de meditación y de relajación, que la persona vuelva a conectarse consigo misma, ¿sí? O sea, que vuelva a trabajar el autoconocimiento, ¿entienden? Autonomía para adentro, auto, que trabaje desde ese lugar, ¿sí? Si la persona está fallando en lo que son los vínculos de intimidad, de conexión, porque estoy en un trabajo conflictivo, estoy en un trabajo que me maltratan, estoy viviendo en una casa que lo que hay es constantemente gritos, ¿no? Obviamente, si yo trabajo desde la meditación y el yoga, probablemente me cierre más adentro y yo necesito conectarme con la gente. Entonces, busco relaciones a través de esas actividades. Porque hay un detalle, cuando ustedes se mueven, la providencia aparece, cuando hay una determinación en algo, aparecen los grupos. Y tengo gente que atiendo, que de repente no la está paseando bien en el trabajo, pero se anotó en la clase de Tai Chi, o se anotó en los grupos que hacen caminatas por tal lado, de ciclismo, y de repente hay grupo, hay gente, empiezo a hablar, gente que está de manera horizontal, en la misma sintonía, que queremos estar bien. Entonces, de repente, ese vínculo tóxico que yo tengo en el trabajo, porque no puedo hablar en el trabajo, o esas malas relaciones que yo tengo en mi propia casa, porque tampoco puedo hablar en mi casa, lo puedo trabajar de forma grupal, ¿entienden? Y me conecto con ese grupo. Entonces, pero si yo de alguna manera en la parte social me puedo conectar, tengo esa conexión con los vínculos, pero fallo en mi autonomía, dudo en esa cosa de falta de confianza, perfecto. Puedo trabajar a través de la meditación, a través del yoga, digamos, ¿no? El mindfulness, busco técnicas y me conecto con lugares que me hagan ir hacia adentro para poder desarrollar eso. Pero eso lo elijo yo. Acá dice Maika, sí, vampiros energéticos. Sí. Están. Pero no, a ver, no hablemos de malas o buenas personas. Estamos hablando de falta de conocimiento, de alguna manera, ¿no? O sea, que se conectan desde otro lugar. Entonces, poder comprender que detrás de ese enojo, detrás de ese maltrato, detrás de esa cara enojosa, hay una persona lastimada, hay una persona que vivió en un hogar donde hubo mucha violencia, hay una persona que a lo mejor sale después de una jornada de trabajo con maltratos por parte de su trabajador. ¿Sí? Y de repente yo me la cruzo en un subte, en un colectivo o en un negocio. Entonces, esas cosas hay, ¿no? Que de alguna manera, yo creo que a veces nos perdemos los detalles, ¿no? Nos perdemos los detalles que todo el tiempo la gente se está comunicando. ¿Cuándo fue? Creo que fue antes de ayer, ¿no? Yo fui al supermercado y hay un muchacho de este supermercado creo que es sordomudo. Y en un momento yo estaba por pagar en la góndola y lo veo que mira a otro muchacho que también trabajaba en el supermercado, que estaba en la caja, y se miran y como que le hace una seña y le pone la mano en el vidrio y la otra persona le pone la mano en el vidrio. Y como que con eso se comunicaron, ¿no? Y yo estaba con la bolsa y miré y entendí, digamos, ¿no? Cómo se comunicaron de esa manera, ¿no? La cara le cambió, ¿no? Solamente por tocar el vidrio y la otra persona tocó el otro vidrio. Entonces, que ya nos quedan 2 minutitos. Volviendo a esto, no hay muchas, o sea, empecé a tirar un piolín en relación a esto, digamos, ¿no? Lo que son los vínculos interpersonales, pero hay tantas cosas para hablar, relaciones tóxicas, relaciones que se producen de esto, ¿no? Desde la verticalidad, que quieren llevar algo que somos pares, pero lo quieren llevar a ese terreno de dominación, de maltrato, de gritos, ¿no? Para llevar a la otra persona a esa sumisión, para llevar a esa persona a que agache la cabeza, para llevar a esa persona para que no hable, que no diga nada. Pero vuelvo al hecho, ¿no? Sí, como decís, Maika, lo que dije yo es esto, ¿no? O sea, hay una falta de conciencia, hay una ignorancia de determinadas cosas. Si nuestros familiares, si nuestros profesores, cuando fuimos chicos, hubiesen recibido otra información, sería otra probablemente nuestra historia. Pero nosotros estamos acá en este momento presente, y tenemos que elegir bien nuestros vínculos, ver bien con quién nos relacionamos, ver bien a qué lugar estamos yendo. Y si nosotros podemos elegir, qué nos gustaría elegir en relación a conectarnos con cosas y con personas que realmente nos hagan sentir bien. Recuerden esto, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Bien, estamos por hoy. Pasó rápido la hora. Así que bueno, recuerden el miércoles el programa Elige de Nuevo con Lorena Brites, el viernes co-creadores con Graciela López Abad, Lorena Brites y conmigo Nicolás Dañolo, aquellas personas que están interesadas en lo que es un trabajo de manera individual, lo que es en la consulta, se pueden comunicar conmigo. El correo es nicolasdaniolo.consultas@gmail.com. En las redes, en Facebook y en Instagram, como Nicolás Dañolo también me pueden encontrar. Así que tengan una muy buena semana. Fíjense, estén atentos a las relaciones, a los vínculos, cómo hablan, que escuchan, cómo interactúan, presten atención a esto porque ahí también están trabajando su salud y ahí también están trabajando su longevidad. Así que muy buena semana. Chau, chau.
Para comunicarse con el licenciado Nicolás Dañolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.